Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio, y atención porque el tiempo cambia, pero cambia radicalmente. Hoy de la lluvia solo se libra Canarias, y de momento. La verdad es que en toda España, incluyendo el archipiélago Balear, pues va a haber lluvias muy intensas. Ayer ya llovió a manta de Dios en Madrid, y además hoy va a llover mucho en el Mediterráneo, en Cataluña, en Baleares, en parte de la Comunidad Valenciana. En fin, y además a partir de unos 1000 metros empieza a nevar. Es que estamos ya a 13 de diciembre. Es que faltan 11 días para que nazca el niño Jesús. Tiene que nevar. Si no nieva aquí, ¿dónde va a nevar? ¿En Guinea? Pues no. Hay que nevar aquí. Bien. Atención, porque además hay rachas de viento fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte, en general en las zonas costeras. En Galicia, en el Cantábrico y en Baleares. En Madrid hoy no vamos a pasar de 9 grados y tenemos 8, o sea que la máxima 23 grados en las dos capitales canarias, y la mínima 1 bajo cero en Ávila. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Decía a las 6 que ayer fue un gran día para el Parlamento español, para las Cortes, la sede de la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque los representantes de los ciudadanos cumplieron con su obligación. Por lo menos los que votamos a la oposición al socialismo y al comunismo, y al separatismo, y al terrorismo, y al asquerosismo, y al mujerismo. Es decir, a todos los ismos que han pervertido el sentido de un régimen constitucional, que es convertirlo en una especie de corte, por cortes como los helados de corte. Es decir, aquí las mujeres, aquí los niños, aquí los viejos, aquí el que cojea de un pie, aquí el que cojea del otro, este que es bizco, el otro que es alto, este que es bajo, el gordo, el flaco. Bueno, pues no. A la gente no se le debe separar ni por sexos. Es más, está prohibido discriminarlos por lo mismo que se les está discriminando legalmente ahora. Por sexo, por religión, por razón económica, social, etcétera. Los ciudadanos somos iguales ante la ley. Tenemos que ser iguales ante la ley. Punto. Ni ciudadanos y ciudadanas, ni ciudadanes y ciudadanus. Ciudadanos españoles iguales ante la ley. Bien, pues todos los que estamos contra los ismos malditos que destrozan la condición de ciudadano y te convierten en una piara más o menos electora, pues ayer lo pasamos muy bien, porque los dos líderes de la derecha que están en el Parlamento, el otro no está en el Parlamento más que Andalucía Abascal, ya lo estará pronto en el Nacional, pero estuvieron realmente muy bien. Casado hizo un discurso antológico, un discurso realmente de estudiar. Si hubiera academias parlamentarias, igual que hay academias de telegenia, podría haber academias que enseñaran a hablar a los que están allí para hablar. Parlamento es hablamento, significa que es un sitio para ir a hablar. Es decir, dejar las pistolas en la puerta, entrar y hablar, como seres civilizados, sin necesidad de tirarse los trastos a la cabeza. Casado estuvo extraordinario. Pero Rivera, en su estilo, que no es tan arrollador como el de Casado, más catalán, y el de Casado es más castellano, pero no estuvo nada mal. Y además, aparte de tirarle algún sofión a Casado, en parte justo y en parte injusto. ¿Qué es justo? Hombre, toda la parte que ha heredado Casado de Rajoy, que evidentemente es objetable, porque en lo de Cataluña buena parte viene de la cobardía patológica de Rajoy. Pero Pero es que él, aunque ahora diga que quiso que no se levantara el 155, estuvo encantado con dos cosas. Con la aplicación del 155 y lo que suponía levantarlo, que fueron las elecciones anticipadas en Cataluña. Y no diga que no, porque dijo que sí. De manera que tampoco estamos para... En fin. Pero aparte de eso, la intervención de Rivera contra Sánchez, que creo que es presidente del gobierno, no estoy seguro, porque ayer, como un niño que no ha hecho los deberes, estuvo, y es un maleducado, es un chulángano, es una cosa verdaderamente repelente este tío, estuvo todo el rato así, haciendo como que escribía, pero si sabemos que no escribe, que le plagian otros, como que tomaba notas, haría monigotitos, corazones para las niñas, o podría haber hecho una caricatura de Carmen Calvo que se ha convertido en la gárgola del presidente, está así. Está como mirando, así, los papeles o algo. O sea, no puede estar mirando al que habla, que es lo que hay que hacer en el... No, está así. Copiona. Bueno, y lamentable. No sé quién es el que le hace la cirugía plástica, pero últimamente yo creo que se ha pasado. Bueno, en fin, a lo mejor ha hecho lo que ha podido. Pero lo fundamental de ayer, ¿qué fue? Fundamentalmente ayer fue poner a un presidente del gobierno, que ni es presidente ni es del gobierno, ante su contradicción fundamental, que es que consiguió el apoyo de todos los enemigos de la nación española y de las libertades, de comunistas y separatistas, para llegar al poder, ¿a cambio de qué? A cambio de proteger a los que lo han llevado al poder, que son los que debería perseguir. Los comunistas, porque atacan nuestra propiedad y nuestra libertad, y los separatistas, porque quieren destruir el Estado y la nación. Y esto... Rivera se lo puso claro, meridiano, como antes Casado. Un momento, un minuto, 40 segundos de numeración, de memoria, de algunas de las fechorías que han hecho en Cataluña los separatistas, sin que haga absolutamente nada este gobierno, hizo Casado, espeluznante. Pero hubo otro momento en el que Rivera dice, de cualquier muerto que haya en Cataluña, el responsable es usted. Y los dos coincidieron en algo que venimos diciendo aquí desde el principio. El golpista técnico será Torra o Cocomocho. El golpista real es Pedro Sánchez. Porque tiene la obligación de combatir el golpe y no lo combate. El aparato de propaganda golpista primero será TV3. El aparato de propaganda golpista realmente peligroso es La Sexta, que es la que promueve el golpe y la persecución de los que votan lo que no le apetece al comandante Ferreras, el de las tres capas de mentiras en la cadena SER. Y ayer quedó clarísimo, ayer quedó nítido. Por supuesto no pudo contestar. Falconetti, que es un chulo, no tiene media torta. Dialécticamente es una nulidad. Es tramposete. Como está mucho en la televisión, pues hace trampitas, que es que le preguntas por una cosa y te contesta otra y tal. Bueno, pero eso son recursos de mal pagador. Cuando tienes a alguien enfrente que te tira la cabeza, una de dos, o agachas la cabeza o te vuela la cabeza. Y como estaba ahí, que parecía un molusco, pues entonces, pues nada, fue incapaz de contestar. Pero es que yo creo que decepcionó también, sobre todo al PSOE. Porque ayer, lo habíamos dicho, ayer era el día en que Pedro Sánchez podía salvar a su partido. A lo mejor espera a que la semana que viene le rompa la crisma a Carmen Calvo, no lo sé. No lo sé, porque con este tío, como no, es un ser absolutamente amoral y sin escrúpulos, pues cabe cualquier suposición. A lo mejor... Pero ayer era el día de decir, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, hemos ido con la mejor voluntad, porque somos de izquierdas, es decir, muy superiores a ustedes, que son basura y tal. Y cuando robamos, no robamos, sino que transferimos la propiedad de un sitio a otro y ustedes son basura, porque ustedes son de derechas y en cambio nosotros somos de izquierdas. Pero en lo de Cataluña, pues no ha funcionado. Ni siquiera nosotros, que somos superiores, nos han hecho caso. Así que se acabó. Vamos a llegar al 155, voy a pactar con ustedes la fórmula, vamos a intervenir Cataluña por tiempo indefinido, los mozos quedan adscritos a la Policía Nacional, serán objeto de una inmediata depuración y todas las instituciones catalanas serán administradas por el Estado por tiempo ilimitado. Y cualquier violencia será inmediatamente reprimida por los mozos de escuadra dentro de la Policía Nacional, por la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército. Dice esto Sánchez y se levantan los muertos socialistas de las fosas a votar. Pero claro, entramos en el factor B, el factor Begoña. Mira, Pedro, vamos a estar aquí el tiempo que podamos y aprovechar, porque de aquí nos van a echar al paso que vamos. Y ganó el factor B. También el factor borrego, becerro y tonto. Pero en fin. En todo caso, ayer Sánchez a la oposición, no es que no la convenciera, es que le pareció que es un monigote, pero es que a los suyos no les pudo parecer otra cosa. Vamos a repasarlo.
Pedro Sánchez concluyó su intervención en el Parlamento sin ofrecer ninguna novedad respecto a la actuación de su ejecutivo en Cataluña. El presidente del Gobierno criticó la actitud y las palabras de Torra, pero finalmente le ofreció más diálogo, más unión y más acuerdo. Sánchez volvía a reclamar a las formaciones catalanas que sean capaces de sacar adelante otro estatuto. La tibieza del presidente del Gobierno le impidió abordar la actuación de los violentos en Cataluña y la inacción de los Mossos.
El Gobierno enviará a Barcelona la semana que viene 1,000 agentes para garantizar la seguridad durante la celebración del Consejo de Ministros. El presidente no convenció ni a populares ni a ciudadanos. Solo Pablo Iglesias aceptó su discurso. Tampoco los independentistas se fueron satisfechos de la sesión. Tardá dejó claro que les dirige hacia otro golpe.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho.
Al final, como el parto de los Montes, la nada, en lo que se ha convertido su gobierno. En la nada, en el rehén de aquellos que le pusieron en el Banco Azul, en aquel gobierno que solo puede amenazar que va a amenazar porque debe su permanencia en la Moncloa de los votos de aquellos que quieren romper España.
¿A qué espera el señor Sánchez? ¿A que haya muertos? Como dice el señor Torra, la vía eslovena, ¿qué se piensa que es? ¿Un juego? Es una guerra.
Respire, señor Torra. Y se lo digo también a usted, señor presidente del Gobierno. Hay muchos sectores que le están presionando para que usted incendie Cataluña. ¡No lo haga!
El coach de Villatinaja. Ahora resulta que nos sale psicólogo, el que decía que le encantaba ver cómo pateaban a los policías en el suelo. Ahora nos sale Yogi. Respire, dice el hiperventilado, el que como se ha pegado un castañazo monumental en las elecciones, llamaba a quemar los bares, las terrazas, a asaltar los bancos, los comercios, lo que hicieron, su infecta patulea, podemita. Este pide calma en Cataluña cuando quiere incendiar Andalucía. Este vamos, en fin. Bueno, pero es que además, ayer la causa nacional tuvo buenos momentos. Los dos discursos de Casado y de Rivera, la calamitosa reacción de Falconetti y el buitrecillo este, el quebrantahuesecitos, que es que no llega ni a quebrantahuesos. O sea, me refiero al marqués de Villatinaja. Y luego en el Parlamento, amigo mío, el Parlamento de Cataluña, parecía recién salido de una cuba de aromas de Montserrat. O sea, lo de la nariz de Torra empieza a ser ya, es para que lo estudien. Pero no los fisionómicos, no, los ornitólogos. O sea, porque es que el pájaro tiene una napia, yo no sé. Y ayer estaba especialmente, para mí que la napia es donde tiene el alma. Durante muchos años se discutió, siglos, si el hombre tiene alma, qué hombres tienen alma y dónde la tiene. Lo de que tiene o no lo tiene, bueno, pero la cuestión es dónde estaba. ¿Dónde estaba el alma? Pues yo creo que el alma de Torra está en la nariz. Y es una alma inflamada, fea, torva, como recién salida de una cuba de aromas de Montserrat. Arrimadas estaba como de costumbre, o sea, apoteósica. Y además ya, como para analfabetos, como ahora hay que escribir, digamos, hay que hablar en términos de tuit, además de un discurso diciendo lo mismo que Rivera, le sacó un cartelito con el 155, que se leía hasta Torra, que es topo, que no ve, se le ve, y detrás de la nariz hay unos ojillos malintencionados, pero no se ve que no ve. lo tuvo que ver. Y estaba Torra paralizado. Al lado había un señor que hacía así. Como si no le hubiera tocado nada en una herencia. O sea, una cosa verdaderamente grotesca. Pero bueno, el momento tampoco estuvo mal.
En el Parlamento de Cataluña reaparecía Quim Torra y lo hacía para desmentir las acusaciones falsas a su juicio que hablan de un proceso violento en Cataluña. Dice Torra que los discursos del gobierno son interesados e inventados. Y en esas rimadas, enseñándole un cartel con el número 155, le dijo directamente que es un peligro público. Alejandro Fernández cree que tiene los días contados.
Que forma parte de un relato inventado de volver a construir el relato de la violencia y el descontrol en Cataluña.
Usted es un peligro público para la convivencia y para la seguridad. Y cuando millones de catalanes estamos en manos de un peligro público, lo que tiene que hacer el gobierno de España es protegernos ante ustedes.
Le vamos a destituir porque los catalanes no queremos guerras, ni a la eslovena ni a la vietnamita. Le vamos a destituir porque es un instrumento perfectamente democrático, legal y legítimo de proteger la democracia como se hizo con su antecesor.
Es que ahora va a decir que no dijo lo que dijo. Claro que lo dijo, pero es lo típico del separatismo catalán. Cobarde hasta almorzar y después todo el día. Tira la piedra y esconde la mano. Este quiere que mueran otros. Pero quiere sangre, quiere muertos, para darle un poco de seriedad a esta farsa grotesca. Los héroes están huidos. El uno en Bélgica, el otro en Suiza, el otro por ahí, el otro por allá y él en Montserrat. Pero quiere que haya muertos, de los otros, claro. Bueno, pues es que no sabe ni lo que es Eslovenia, ni cómo fue la cosa. Lo hemos explicado aquí, lo explicó ayer aquí muy bien Germán Terch, lo hacía ayer Mira Milosevic, que es que nació en Yugoslavia, en fin, lo sabe. Pero es que Germán estaba allí, de corresponsal del país, cuando no era Izvestia. O sea, en Tito había desmembrado Yugoslavia por si invadía la Unión Soviética y Yugoslavia. Se habían enfadado y estaban enemistados, y para que no hiciera lo mismo que hizo el Pacto de Varsovia en Yugoslavia, perdón, que no hiciera en Yugoslavia lo mismo que hizo en Hungría o en Checoslovaquia o en Alemania Oriental, antes. Son las tres revoluciones populares ahogadas en sangre por los comunistas de Moscú, que es meter a los tanques rusos, meterlos directamente en Budapest o en Praga o en Berlín. Bien, y entonces para eso, ¿qué hizo? Separó Yugoslavia en seis estados con ejércitos autónomos, con constitución autónoma, de manera que si invadían podían tomar una, pero la otra podía resistir. Es decir, no había un ejército yugoslavo, sino que había seis. Y luego creó una especie de guardia civil, peor que la guardia civil, pero en fin, unas milicias estatales. De manera que el poder militar y constitucional estaba fragmentado. Y cuando empiezan a matar soldados, los asesinos de las milicias eslovenas, tienen la duda, es que claro, por un lado se tienen que defender, pero por otro lado no tienen autoridad. Porque, repito, el ejército yugoslavo no existía. Por eso se retiró. Si no se retira, por supuesto que los machaca. Pero ya estaban de acuerdo con los serbios. Lo de Eslovenia fue un acuerdo con los serbios. Los serbios no querían eslovenos porque dicen que eran, esos son austríacos raros y que son pocos y basura y tal. Luego ha salido un jugador de baloncesto imponente, pero en fin. Pero ese era Milosevic. La construcción de la Gran Serbia es quedarse media Croacia, dejar Eslovenia y conquistar el resto, por la fuerza. Esa fue su política. Y el pacto de Eslovenia es con Serbia. Explicaba ayer en ABC muy bien Germán Terch. O sea, que no es que ganaron su libertad, no. Compraron su libertad a cambio de la guerra en Croacia. Cobardes, miserables, rastreros, abyectos, mentirosos, lo peor. Cientos de miles de muertos fue el resultado de esa operacioncita. Pero bueno, ayer el problema, decíamos, es que el PSOE esperaba algo. Esperaba poder presentarse a las elecciones con alguna posibilidad de ganar, visto lo que hemos visto en Andalucía. Claro, el resultado no fue el apetecido.
La intervención del presidente del Gobierno cada vez convence menos a los suyos. A las declaraciones del presidente regional Lambán o la ministra Robles se añaden ahora las de García Page y Borrell. El presidente de Castilla-La Mancha insinúa que habría que estudiar la ilegalización de los partidos independentistas, una medida que ya propuso en su día el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Josep Borrell, por su parte, reconocía en el foro ABC que la política del ibuprofeno había fracasado. Lo escuchamos junto a Page, que hacía estas declaraciones en Onda Cero.
Seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarla. Yo no descartaría que ese sea el proceso final, pero evidentemente si lo anticipamos, lo único que hacemos es perjudicar el objetivo.
El gobierno, como saben, está haciendo un enorme esfuerzo para facilitar puntos de encuentro, de diálogo, para identificar problemas reales y resolverlos, para bajar la tensión, lo que podemos llamar una política ibuprofeno, ¿no? Usted me puede decir con poco éxito, y se lo reconozco, con poco éxito.
Es que un cáncer no se cura con aspirinas. Eso hasta Borrell, que no es tonto, pero sí cobarde, lo sabe. Por cierto, otro ministro que debería haber dimitido. Un tío que ha sido multado por traficar con información privilegiada en una empresa donde estaba puesto por un partido político, por vender acciones de la señora primera para guardarle el dinero. Vamos, aquí y no, en Pekín no, porque es una dictadura comunista, pero en fin, en cualquier sitio decente, este hombre, aunque sea el espabilado con Margarita Robles, pues tendría que estar en su casa. Es que cada vez que oigo a un ministro delictivo, delincuente o delictuoso, digo, pero bueno, pero vamos a ver. Hombre, es que es la maldición de Franco Camón. Yo reconozco que ya, después de lo de Andalucía, empiezo a divertirme. Lo predije, hay muertos que no se pueden sacar de la tumba. No hay que tocarlos. Llevan 9 ministros, el presidente y 2 secretarios de Estado, además de la región más poderosa del PSOE, ya han caído, o deberían caer, o caerán. Pero alguno a la cárcel, ¿eh? Alguna que es ministra de Justicia, la ojiplática, debería estar al lado de Villarejo. En fin, iremos con más asuntos, con la rebelión de Vox. Atención, vamos a ver. Una cosa es creerse la publicidad y otra cosa es tomarnos el pelo a todos. Vox ha sido votado por los andaluces por gente que está harta de la corrupción socialista, de la corrupción pepera y de la inacción de Ciudadanos. Así que un respeto para la gente que ha votado a Vox. Este ninguneo está bien para prisa. Pero ni el PP ni Ciudadanos se lo pueden permitir. O se van a quedar sin un ayuntamiento y una sola comunidad autónoma de aquí a 5 meses. O sea que, aunque solo sea por precaución, un respetito a Vox. Nos hemos subido al tren de la noticia.
De Rafa.
A toda prisa.
Aprovecha los diferentes descuentos de Renfe para viajar a tu destino favorito. Puedes ahorrarte hasta un 70% con las tarifas Promo, Promo Plus, Mesa o Ida y Vuelta. Además, puedes beneficiarte de descuento de familia numerosa y del que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o el carné joven. Los billetes se pueden comprar en las taquillas de las estaciones, en renfe.com o en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
95.768.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es La Mañana, es Radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está Stalingrado?
Pues han levantado todos los protocolos anticontaminación en Madrid, se puede circular con normalidad de nuevo. Porque
sí,
debido...
sí, por donde te dejan circular.
Debido a la lluvia, claro.
Claro, claro.
Eso sí, sigue la huelga de metro con paros. Hombre, en las líneas 6 y 10 hasta las 9 de la mañana. En estos momentos hay tráfico denso en Marqués de Vadillo, calle de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova y Paseo del Prado. Sepamos cómo se circula por el resto del país. De GTA, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes en Madrid de un accidente en la M40 a la altura de Vallecas que genera 11 kilómetros de retenciones hacia la A3. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Villaverde, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío. En Barcelona, dificultades en la ronda B10 hacia Nudo Trinidad y en la B20 en Santa Coloma de Gramanet y en la C58 a la altura de Sabadell, en ambas vías dirección a la ciudad condal. En Toledo, circulación lenta en la 42 a su paso por Illescas sentido Madrid. En Valencia, tráfico intenso en la CV 30 en Paterna hacia el puerto. En Pontevedra, un accidente múltiple en la AP9 ocasiona el corte de dos carriles de entrada a Vigo. Y por último, en Sevilla, dificultades de entrada en la A49 en Camas y en la ronda S30 en varios tramos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández y comentábamos que hay una tentación, como siempre la derecha tiene la tentación de obedecer a la izquierda. Es la patología del siglo, no solo en España, pero en España con especial gravedad. Pasó en la República, pasó después de la guerra, aunque parezca que no. Sí, después de la guerra también. Yo he estudiado en la Universidad Central de Barcelona, la dictadura de Franco, con los libros de Tuñón de Lara, que era un agente soviético, aparte de un imbécil. La dictadura era dictadura en los primeros años para lo que era, pero en las cuestiones intelectuales, ideológicas, desapareció. Franco era un militar y esto de las ideas, pues, qué cosa, qué peñazo, pues lo dejó estar. Y el resultado es un predominio de la izquierda brutal. En la transición todavía había gente, en AP y en UCD, en total cosa estaba la Unión Soviética, que tenía claro que era la derecha, que era la izquierda, que defendía la derecha y que no podía aceptar de la izquierda. Pero eso, cayó el muro y cayeron también todas las contenciones, digamos, de orden moral para resistir la tentación de ir al sol que más calienta. ¿Cuál es el sol que más calienta? En los medios intelectuales, en periodísticos, políticos, la izquierda. Y cuanto más de izquierda, mejor. Esto, en el caso de España, ha alcanzado con Mariano Rajoy cotas de abyección inimaginables. O sea, el nivel de sumisión, de entrega, de complicidad delictiva con la izquierda más abyecta, perpetrada por Mariano, Soraya y sus picoletas, ha sido, bueno, es, porque aquí está el resultado, ahí está la secta. Sencillamente repugnante. Pero hay un discurso que no se puede aceptar. Lo dijo Casado el otro día y lo dijo bien, a ver si se aplica el cuento. Es que la izquierda no puede dar lecciones de democracia a nadie, porque la izquierda es la negación de la democracia. Lo ha sido siempre. Lo fue desde que nació el término, que es precisamente en París, en la Convención. Estaban en la izquierda o en la montaña porque estaban al lado izquierdo y los más conservadores o simplemente sensatos que estaban a la derecha, pues los unos degollaron a los otros. ¿Y quién degolló? La izquierda. No ha dejado de hacerlo. Donde puede mata, donde no domina. Casi siempre roba y si no exacciona y si no machaca. La izquierda es una calamidad, lo miren por donde lo miren. Para algunas cosas en materia de costumbres ha sido útil. Incluso buena. Paren de contar. Y de eso hace tiempo. En los últimos 20 años, la izquierda es un horror. Y la derecha es una ratita obediente a la derecha. Pero que venga Pablo Iglesias, que venga Falconetti, que vengan los etarras a decir que Vox es inconstitucional, anticonstitucional, que es malo, caca, por ahí no se puede pasar. O sea, vale más un votante de Vox que 100 votantes de Podemos. Moralmente hablando. En términos cívicos, valen lo mismo. De hecho, el 15% de los votantes de Vox en Andalucía eran votantes de Podemos y de Izquierda Unida. O sea que, aunque solo sea por eso, valen igual. Pero moralmente valen mucho más. ¿Quién defiende España? ¿Sánchez o Abascal? ¿Quién defiende la Constitución? ¿Abascal o Iceta? ¿O Pablo Iglesias? ¿Quién defiende la nación? ¿Quién defiende la libertad? ¿Rocío Monasterio o Manuela Carmena? Pues esta es la cuestión de fondo. Entonces, ¿qué es eso de que Vox es un partido asqueroso, de leprosos? ¿Esto qué es? Pues lo que es un milagro. Y ya, hartos de tanto desprecio, sobre todo por parte de Ciudadanos, que son unos niñatos de provincias que les gusta mucho que les hagan el rendezvous en las televisiones, todas de extrema izquierda, pues que tengan cuidado. Por la misma razón que no supieron por qué salió 1 millón de personas a la calle en Barcelona con banderas españolas y que no entienden por qué en Cataluña tiene 12 escaños cuando Tenazas o Tezanos le daba 0 escaños, solo por eso debería haber dimitido o haber sido al viaducto directamente, Tezanos, Tenazas. Pero esto de que un partido español que defiende la integridad nacional, que defiende la igualdad de los españoles ante la ley, que está contra la inconstitucional, rabiosamente anticonstitucional ley de violencia de género, es un partido maldito, de eso nada. En realidad, lo sabemos luego cómo se desarrollará, pero de momento, bendito partido. Bendito partido, porque si no Andalucía seguiría igual. Así que ya, harto de desprecios, ayer ya Vox puso pies en pared. Y hace muy bien.
Vox va a constituir una comisión negociadora con Partido Popular y Ciudadanos para un pacto de investidura en Andalucía y también para la composición de la mesa en el Parlamento. Reiteran que no quieren sillas en el nuevo gobierno, pero que tampoco van a permitir que se les ningunee. Una vez que ya se haya enterado de que existimos, dice el juez Serrano, candidato en Andalucía, es necesario que hablen con nosotros para saber quiénes somos y cuáles son nuestras propuestas. Abascal avisa en Twitter de que no serán obstáculo, pero tampoco alfombra para la continuidad del socialismo con otras siglas.
Pues ahí está la cuestión mediática, que es una cosa que no está planteada en su programa político y que tienen que plantear. Ayer, además, un poco a cencerros tapados, Casado anunció que respaldaba el proyecto con respecto a la justicia de Ciudadanos, que lo apoya. En su día dijimos que ya lo tenía que apoyar, pero bueno, hasta que digas una cosa para que tarden 10 días en hacerla, aunque sepan que tienen que hacerla. Bueno, son así. Los políticos son chulos y el macho alfa tiene que demostrar que es el jefe de la manada. Pero tiene toda la razón Ciudadanos, los jueces los tienen que escoger los jueces, punto. Los políticos lo que tienen que hacer es no robar, respetar la ley y portarse bien. Y subirse el sueldo, porque cobran tan poco que luego tienen la tentación de robar. Tienen unos sueldos ridículos. Súbanse el sueldo, pero no roben, no se pongan dietas. Tengan un buen sueldo. Y además que les paguen 2 años cuando se vayan. Pero no roben. O sea, no se lleven luego el azúcar del bar. Es lo que está pasando. Bien. Vamos con lo de ayer. Otro que realmente está muy bien es Toni Cantó. De los de Ciudadanos, de los que más se han venido arriba, más se han hecho, junto con Inés Arrimadas, naturalmente, que ha pasado de ser un tipo de tal a convertirse en un parlamentario temible, es Toni Cantó. Y ayer la emprendió con esa especie de, es que no sé cómo calificarla. Puede ser un error de la cirugía estética, puede ser un error de selección en la raza superior vascongada, no lo sé. Es que de vizcaitarrismo últimamente pues no estoy yo muy puesto. Desde que juega Williams en el Atlético de Bilbao ya no sé en qué ha quedado la raza superior vascongada y católica. 8 apellidos vascos y ser católico de ir a misa todos los domingos exigían en el sindicato del PNV para entrar, ¿eh? O sea, cuidado. Y ahora quieren volar la cruz del Valle de los Caídos. Si eso no es decadencia. Pero ayer Celá, que es una nulidad, se las tuvo que ver a propósito de la educación, que es adoctrinamiento, que es lavado de cerebro de los niños, donde mandan los nacionalistas. También donde mandan los socialistas y comunistas. Pero vamos, lo de los nacionalistas ya es que es criminal. Y la verdad es que a Cela no le fue bien.
La ministra de Educación, Isabel Cela, pide no mezclar la inmersión lingüística con la situación en Cataluña y asegura que no tiene nada que ver con el adoctrinamiento. Lo decía ante una pregunta al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.
¿Por qué siguen sin hacer nada contra el adoctrinamiento? ¿Por qué siguen permitiendo que los lazos amarillos ocupen los espacios públicos también en la educación?
Eso es una falacia que ustedes están extendiendo urbi et orbi.
Se dice urbi et orbi, analfabeti. Urbi et orbi. Urbi et orbi. Es como pixi y dixi. Pues no, ni pixi ni dixi. Ni urbi ni orbe. Y esta es la de educación. La inmersión es el primer momento del adoctrinamiento. Cuando a un niño le obligan a renunciar a la lengua que oye en su casa. A la lengua de su madre. Dice mamá, pues no, pues mamá no. Este es el primer caso de adoctrinamiento, de sumisión. Lo que llama el excelentísimo señor, muy honorable, este sí, presidente de Tabarnia Boadella, la DOMA. Ahí es donde empieza la DOMA, en la inmersión lingüística. Si lo sabrá Toni Cantó, que es valenciano, y encima los quieren catalanizar, ni siquiera valencianizar, que ya es un atropello. No, no, encima catalanizar. Pero llegados de Barcelona, es que en Baleares, mientras se va la gente competente, lo que llegan son tíos de Barcelona, mucho más incompetentes con el nivel C de catalán, para operar de apéndice. Es fundamental, claro. Pero apareció también Maillo, pero en fin, yo cada vez que veo a Maillo me acuerdo de Aida Nizar y entonces no puedo tomármelo en serio, ¿qué quieren? Pero ha aparecido un informe policial que publica hoy Voz Populi y que es muy importante. O sea, en España el Ministerio de Justicia está en manos de una banda, que son las cloacas judiciales y o policiales, porque es la misma banda. Es que los hemos oído. La increíblemente todavía ministra de Justicia, la mentirosa, patológica, ojiplática, Delgado, con Villarejo, hablando el uno que ha montado burdeles clandestinos, probablemente chantajeando a mujeres para que hagan trabajos para él. Es decir, macro total, macarra estatal. Y la otra diciendo éxito asegurado, información vaginal, éxito asegurado. Bueno, pues esa banda, que es la que ocupa Justicia, porque es la banda de Garzón y Villarejo, pues está metida en muchos líos y van saliendo.
Un informe policial relaciona al secretario general de Justicia, número 2 de la ministra Delgado, con Villarejo. Según publicó hoy Voz Populi, el documento incluye 30 páginas en las que se analizan de manera pormenorizada las relaciones del excomisario y revela que en la presentación de un libro en el año 2016, Antonio Viejo llegó a guardarle un asiento a Villarejo. El número 2 de Justicia lo niega y dice que se sentaron juntos por casualidad. En aquella época, el comisario ya era investigado por el caso del pequeño Nicolás y también por el de la doctora Elisa Pinto.
Bueno, es que ahí estamos con lo peor de lo peor de lo peor. Y repito, brillantísimo estuvo ayer Pablo Casado. ¿Qué hace ahí Cosidó? ¿Qué hace ahí Cosidó? Es Navidad, es el momento de ir a Palencia. Grandes mantecados, estupendas, esas frutas de sartén que se dicen tan buenas. Palencia es un sitio donde hace un frío que pela, que parece Teruel. Pero, oye, una noblísima ciudad, el mejor románico del mundo. Cosidó ha hecho ya una larga carrera política. Es momento de recluirse en la esfera privada, redactar sus memorias y guardarlas en una caja fuerte. O publicarlas con nombre supuesto. En fin. Nos vamos con la prensa económica, a la Caixa.
Es la mañana. Es radio.